Bueno, pues aquí estamos en este tiempo de tertulia en la sintonía de Radio Popular, Herri Irratia, con nuestras invitadas, invitado en el día de hoy. Unai Aedo, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien.
Uy, qué maravilla.
Ya con la sonrisa, llevamos un rato riéndonos aquí.
Escolume mesperuza roche.
Api,
¿qué tal? Bien, ¿no?
Ideal de la muerte.
¡Oh, hijo! ¡Qué maravilla!
De ahí la de muerte Madame, queda
¿cómo
fatal.
Estás, Aide?
Muy bien.
Bueno, voy a invitar a los oyentes a que a través del 688-88-7788 nos vayan dejando comentarios en un día como el de hoy, en el que, bueno, yo no sé si habéis tenido alguna restricción para venir, alguna calle ya cortada y demás, ¿no?
No, yo creo que es pronto todavía. Pero...
Nos hemos vuelto locos un poquito con este asunto, ¿no? De la Europa League y la final, ¿no?
Yo creo que nos queda grande un poquito la organización, demasiada cantidad de gente que va a venir. Yo creo que sí, que nos queda grande. Es que es verdad que se estiman 80.000 personas y en el estadio solo entran 40.000, 50.000, ¿no? Más
sí.
O menos. Pues, ¿qué hacemos con el resto?
Pues a las fanzón, a que vean la,
que
vean
tres,
la tele.
¿No? Por lo que yo sé, hay tres,
sí,
¿no?
Sí,
una
sí.
De cada equipo. Y
para
otra
que
de...
vean la tele, sí, por eso, sí, ¿no? Pero bueno...
Bueno, no sé, a ver, no sé si nos queda grande o no, yo me cuesta, o sea, quiero decir, no lo tengo claro, pues seguramente sí, pero a mí lo que más rabia me da, porque ya ayer digo, a ver, que evidentemente la mayoría de la gente entendemos que no es así, pero ya ayer en la calle Doctor Ariza, una y pico el mediodía, había un energúmeno que sería de mi quinta, no es esto de ahí la juventud, no sé qué, bueno, yo soy bastante joven, visto esto, pero... Un energúmeno sentado en la terraza de un bar en el que la gente estaba tranquilamente tomándose el aperitivo, el café y tal y cual, a grito pelado cantando en inglés, con una jarra de sangría para él solo.
Por eso cantaba,
no,
sí.
No, lo que quiero decir es que me molestan ese tipo de comportamientos gorilones y vandálicos y que me parece que, bueno, me parece no, que flaco favor hacen al fútbol, porque luego yo, que a mí me gusta el fútbol, claro, la gente dice... ¿No? Tenemos a los que son más de pro baloncesto o antifútbol sin más que te empiezan. Pero eso, si es un deporte de, pues eso, de salvajes, tal, y claro, con comportamientos de este estilo, o sea, a mí eso es lo que más me fastidia, que es que preveo, y la gente me dice que no, mujer, pero yo preveo que va a haber demasiado energúmeno suelto. Y de hecho, pues es uno de los motivos por los que los colegios diversos están tomando medidas para acabar antes, etcétera, etcétera. Y a mí eso sí me fastidia.
Hombre, grande desde luego yo creo que no. Ya se podían jugar aquí todas las finales de Copa, incluso la Supercopa, en vez de en aquellos países donde que no sabemos ya ni dónde están de lejos, que no tiene ningún sentido, o lo que sea, ¿no? A mí lo que sí que me fastidia, vamos a decir, ¿no? Como ciudadano de Bilbao, como persona que vive en Bilbao, ¿no? Es que cuando hay algún tipo de eventos, así, ¿no? O cuando hay carreras o por el campo volantín o por cualquier otro sitio, ¿no? Pues que te cortan al final media ciudad y parece que la gente que vive en Bilbao, pues que no pinta nada, ¿no? Que te pueden cortar tu día a día tranquilamente, que te quitan una línea de autobús de repente o te cambian el recorrido casi sin muchas veces, y eso hay que tirarle un poquito de las orejas al ayuntamiento, ¿no? Un poquito, muchas veces incluso sin avisar en las propias paradas, ¿no? Que la gente mayor pues no usa las aplicaciones de Bilbobús y eso, ¿no? Al final.
Uh-huh.
Entonces, muchas veces te encuentras con cortes de tráfico, de circulación, de modificación de paradas de autobús y de recorridos que al final pues te cabrean ya desde por la mañana, ¿no? Pero bueno, hoy sí que es verdad que no se ve todavía ni ningún corte por ahí así significativo. No sé, igual de aparcamientos y tal, creo que había por Begoña estos días, me parece, ¿no? Para montar la fanzón, claro, del Parque, sí, de Echevarría y en el parking de la Basílica y eso. No sé la zona de Amézola cómo habrán hecho, pero de momento no se ve tampoco mucho movimiento, ¿no? Quitando algún caso de estos aislados de turismo de Benidorm, ¿no? De turismo de Benidorm.
Los cortes a la 8, todo el cordón de San Mamés, Indautxu. Pero bueno, sí, es lo que mencionabas, Unai, lo vimos con el Tour de Francia, todos los cortes, sí que es verdad que cayó un fin de semana, si mal no recuerdo, y esto cae entre semana, que afecta al día a día de quienes viven, de quienes van al colegio a estudiar, de quienes van a trabajar. Yo, por suerte, me voy a quedar en casa teletrabajando porque tengo esa oportunidad, pero es que hay gente que no tiene esa capacidad, no puede. Entonces, pues veremos. Yo vivo justo ahí en el meollo, así que si quieres vengo el viernes y te cuento a ver qué tal ha ido.
Pues sí, sí, seguro que te va a dar guerra, pero bueno, vale. Por lo menos, sí. Oye, mira,
mientras yo... sea guerra de la buena, pero...
Sí, no, hombre, guerra, pero de disfrute, o simplemente eso, ¿no? Es verdad que algunos, pues bueno, se les puede ir un poquito el asunto, pero en principio que todo vaya con normalidad. Yo creo que son situaciones en las que hay que asumirlo. No hay más. Bueno, es que no vamos a hacer otra cosa, no podemos hacer otra cosa, claro, no vas a hacer. Protestar no vas a ponerte a estas alturas, ¿no? Y yo también soy partidario de que este tipo de acontecimientos, bueno, pues de vez en cuando seamos nosotros anfitriones. Aunque nos incomoden.
A ver, no. Sí, lo que pasa es que hay que poner ciertas medidas, ciertos límites.
A mí lo único que me preocupa de estas cosas es que me gustaría que les tratemos a los que vengan. Bueno, primero que los que vengan. Como tienen que venir, decente, normal, sin problemas. Pero me gustaría que les tratemos a los que vengan como nos gustaría a nosotros que nos traten cuando vamos a otro sitio.
Pues creo que ya hemos empezado mal con esto de las subidas, los costes de los hoteles, los apartamentos.
También nos han tratado así en otros sitios, por desgracia. Sí.
Hace poco, ¿no? Hace poco sí, creo hace, que eso no es la... trataron muy bien a...
Pero bueno, pero en principio me gustaría...
Hace unas semanas.
No, pero a mí me gusta eso. Me encanta ese tipo de cosas. Que...
Y ser anfitrión.
Voy a ejercer de Belovina, que decía el otro. Venga. No. Yo no creo que en general, yo creo que en general en Bilbao somos buenos anfitriones y anfitrionas. Yo creo que sí. Se pueden dar cuestiones puntuales, o es verdad lo que estamos comentando de las subidas de a nivel de temas de hostelería y demás, que por otro lado, sin justificarlo, pero yo creo que es un poco la picaresca del sector, ¿no? Y la necesidad de decir, bueno, pues ahora que hay vacas gordas, vamos a aprovecharlas. Pero en general yo creo que Bilbao sí es una ciudad que recibe bien a la gente, a mí sí me lo parece, ¿eh? Y luego lo que estábamos comentando, pues hombre, a ver, todos estos grandes eventos tienen su, como si estuviéramos en Star Wars, su lado oscuro, ¿no? Al final, es verdad que para la ciudad, pues supone una serie de, bueno, pues una proyección a nivel más internacional o más europeo, es verdad que deja a nivel económico, pues unos dividendos, pero también es verdad, por lo que hemos dicho, que crea una serie de incomodidades con las que, pues sí o sí, hay que bregar. Es el, ¿no?, el yin-yang de todo este tipo de eventos. Yo no creo que, como decías tú, Koldo, es que tampoco se puede hacer mucho al respecto, ¿no?
No, porque nosotros somos convidados de piedra en esta ocasión, ¿no? Bueno, algunos oyentes que ya han ido reaccionando a estos asuntos, alguno dice, lo que no entiendo es que se corten las estaciones cuando una ciudad que quiere ser candidata a albergar una final pone como valor todas las infraestructuras de transporte que precisamente lo anulan posteriormente. Bueno, pues es lo que hay. Otros nos dicen, a mí lo que va a suceder mañana en Bilbao me parece una vergüenza. Hay muchas personas a las que el fútbol nos importa un bledo y que vemos perjudicada nuestra vida habitual totalmente por este asunto. Yo creo que no beneficia a nadie, exceptuando a los hosteleros, que también ya veremos. No quiero ni pensar, aparte del follón, los destrozos que va a haber en Bilbao, sin que hablemos de la limpieza. No va a ir nada con normalidad, porque vienen dos equipos que no tienen nada de normales. Y sus seguidores tampoco, que siempre sí. Os va a decir a la gente que sí.
Habla de todo.
Que
¿no?
son normales. Hay de todo, no, como en botica. Nosotros cuando nos desplazamos hay de todo.
Que yo ya he empezado diciendo que a mí lo que más me preocupa, lo que más rabia me da es el vandalismo, que muchas veces va parejo al fútbol. Pero también es verdad que hay de todo.
Yo te voy a decir una cosa.
Que no tiene nada que ver con el fútbol, que es lo peor de todo.
Lo que dice esta oyente de la limpieza, por ejemplo, ¿no? De la limpieza. Yo le invitaría a que se diera una vueltita.
Cualquier partido de liga.
Cualquier partido que vaya por Licenciado Poza, que vaya por la explanada de San Mamés, y podrá comprobar lo vergonzoso que resulta eso. Y eso no lo trae nadie de fuera.
No.
¿Eh? O, por ejemplo, cuando nos juntamos a la caravana de, yo qué sé, de la ballena en Bilbao. Que tiene que ir luego un ejército detrás limpiando la mierda que dejamos.
No digamos en el Arenal, en
Jayas.
Y bueno, las fiestas de Bilbao es otra cosa distinta. Pero aquí la gran mayoría de los eventos que hacemos, la gran mayoría de los eventos los convertimos las ciudades y los lugares y los pueblos en un vertedero. Y lo hacemos nosotros. Porque, oye, también es verdad que siempre tenemos alguien que nos limpie la porquería.
Sí,
¿no?
Pero seguramente porque existe esa idea. Que
claro.
Tenemos un gran equipo de limpieza que ya vendrá por detrás y ya limpiará.
Sí, pero eso tiene un coste, ¿eh?
Sí, sí, no, a mí no me lo cuentes, no. Que ya lo sabemos, quiero decir que seguramente tiene que ver con eso, ¿no?
Eso tiene un coste.
Aunque la ciudadanía tenemos la idea de que, bueno, pues tenemos...
Y eso no lo hacemos.
Para eso está el servicio de limpieza.
Ya lo hacemos nosotros. Bueno, alguno que dice que en Energúmenos ahora mañana, cuando juega el Athletic, cualquier partido europeo, finales, etcétera, miremoslo nosotros mismos. A mí me encanta que dos equipos ingleses jueguen aquí. Yo también, a mí me encanta, hubiese tenido más dudas con algunas aficiones de otros equipos, que tienen colectivos más preocupantes. Pero bueno, me parece poco irresponsable que se modifique la vida de la ciudad por un evento y todo para salir en la foto. Hay que salir, pocas cosas tan importantes, que tengáis un buen día. A ver, yo voy a intentar dar también una opinión acerca de lo que decía un oyente, ¿no? Que hablaba precisamente de que solamente van a ganar los hosteleros y hoteleros. No es eso. Y no es eso por una sencilla razón. Todo lo que llegue a la hotelería y a la hostelería, que efectivamente van a ser igual los que más vamos a ver que se pueden beneficiar directamente, pero todo eso genera empleo. Todo eso van a generar impuestos. Por cada cerveza que se venda, hay un impuesto que al final va a las arcas comunes, va a las arcas de todos. Por cada plaza de hotel hay un IVA que pagar, que al final va también a las arcas generales de todos nosotros. Ese tipo de cosas tenemos que calibrarlas así. Y por cada vuelo que se mueve, etcétera, todo este tipo de cuestiones.
Eso... Sí, pero es un empleo efímero de pocas horas.
Sí, pero bueno, no importa. Pero
es un atracón de repente.
Pero Aide, pero es... Pero
sí, yo estoy a favor de hacer eventos.
Sí, pero
tanto...
a fin de cuentas, es mejor tenerlo que no tenerlo.
Sí, pero la forma de tenerlo, yo creo que, ostras, lo que mencionaba al principio, 80.000, cuando solo entran 40.000, ¿qué van a estar haciendo la
pues
otra mitad?
Pues en la Frankfurt, pues lo que hemos hecho, es que, ¿sabes lo que pasa? Que la afición del Athletic, nos fuimos a Valencia o nos fuimos a Barcelona, Sevilla, por ejemplo, en las finales, o a Sevilla, hemos ido, bueno, en Sevilla menos, pero a todos los demás lugares,
pero todavía no nos han dado
miles
dato,
de personas Sevilla. Que se quedaron en la fanzone viendo la tele.
Bueno, y aquí todavía había, ayer había entradas libres todavía, al parecer, llegaron mensajes de...
Sí, porque ha habido gente que no ha terminado la compra, pero son fundamentalmente de la zona que queda reservada para el local, para el ámbito local. Bueno, otro oyente que hizo una duda, de entrada todo ese montaje de váteres, vallas, etcétera, ¿quién lo paga? Pues eso es con dinero
de las arcas, ¿no? De
las arcas, pero sí, pero también la...
Hombre, la UEFA habrá dado dinero.
Pone dinero, ¿eh? La UEFA, claro. Pone dinero. Bueno, hoy mismo Palacio Euskalduna tienes, para que veamos la hostelería, hoy tienes en el Palacio Euskalduna mil ahí cenando en un día de esto, así van a estar todos los días. Y eso, finalmente...
Yo, de todos modos, bueno. O sea, los oyentes, lo digo desde el respeto, ¿eh? Porque yo también lo pienso así en una parte, o sea, que dicen... que es demasiado follón, demasiada movida, que no sé qué, pero es que yo insisto, o sea, no creo que haya manera de hacerlo de otro modo, si queremos, por otro lado, beneficiarnos de un gran evento. O sea, por ejemplo, un oyente que decía, no, lo de a mí el fútbol me importa un bledo, ¿vale? Y a mí, por ejemplo, por decir algo, el ciclismo. ¿Me explico? O sea, que por esa regla de tres siempre hay un porcentaje de población a la cual le importa un bledo eso, o le importa un bledo... un congreso internacional, yo qué sé, de médicos de Amoroto, es que no sé. Pero el coste que supone para que la ciudad se mueva y se prepare para todo eso, pues al final...
Que sí, que sí.
Nos lo comemos todos y todas, ¿no?
Yo prefiero, si se puede, que el evento lo gestionemos nosotros. Lo tengo clarísimo. Bueno, nos quejamos siempre, dice un oyente. Si el evento lo hubiera llevado otro diríamos que qué rabia. Y que se lo traen aquí, que todos son problemas.
Claro,
solo 3 días y ya tuvimos la experiencia del Tour y fue un éxito. Otro dice, ¿de dónde sacan 80.000? ¿Samamés 50.000? Un tercio para Manchester, otro para los vividores de la UEFA. Y que vengan 5.000 sin entrada. Ya es mucho. Pues será. Aproximadamente yo creo que vendrán entre las dos aficiones unos 50.000. Y sí que habrá un porcentaje, no muy alto, pero que tenga también. No tenga entrada y se quedará a ver en las fanzones los partidos. Pero bueno, por un partido de fútbol no se puede poner una ciudad patas arriba. Alguien que dirige este lío incluso quería anular la diálisis de las personas que tienen que ir ese día a Basurto. Hombre, yo ya... cosas extremas de estas, me parece que no hay que hacerlo así.
No, yo creo que nos han cancelado citas.
No, está claro y no deberían cancelarse, vamos. Hay que adaptarse. También, por ejemplo, a ver, gana el Athletic una copa y bloqueamos la ciudad un día entero, ¿eh? Ahí se suspenden las clases, los trabajos, todo. Y somos nosotros solos, ¿eh? No viene nadie a ayudarnos.
No.
A montar todo ese lío.
Si hubiéramos llegado a la final... 80.000 serían pocos.
Exacto.
Sí, ¿eh? ¿Cuánta gente hubiera venido?
Por eso. Beneficios sí, pero gastos públicos, ¿cuánto? Bueno, pues mira, ya se lo preguntaremos al alcalde en su momento, le preguntaremos cuando haga las cuentas cuánto ha salido esto. Incivilizados todos los fines de semana en el Parque de los Patos, dice, el ayuntamiento debería dar un paso especial para circular a los vecinos porque entre obras y fútbol es un martirio llegar a casa. Si el objetivo es ver partidos en la Fanzón, propongo que la próxima final de la Champions se juegue en la Arboleda. Aquí todo el mundo se queja de todo. Pues estamos en una sociedad querulante y eso es lo que tenemos. Venga, hacemos un paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Erri Ratia.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
En Óptica Lázaro estamos que nos salimos y te damos más. Hasta el 25 de mayo por la compra de tus lentes de contacto progresivas y monofocales. Llévate el 20% de descuento en el pack anual y súmale nuestro cheque regalo más el bono Basauri. ¿Cómo lo ves? Óptica Lázaro en Madrid 8, Basauri.
Proporciona a tu familia agua pura y segura con Única, el sistema de purificación de rechazo cero. Elimina impurezas como sedimentos, metales pesados y microplásticos, conservando minerales esenciales y pH natural. Sin desperdicio de agua ni consumo energético, Única cuida tu hogar y el medio ambiente. Teléfono 94-608-8561. Sistema Única, aporta agua de máxima calidad para la tranquilidad de tu hogar.
Arabako Txakolina festeja la 26ª edición del Txakolin Eguna este domingo en Amurrio. Todo un festival gastronómico con los mejores txakolis de Álava para degustar. Amenizan Belgorri y Akerbeltz e Romería. Compra ya tus tickets online. txakolideálava.eus. Y gande honetan Amurrion, Txakolin Eguna.
No puedo más, hay mucho que estudiar, estoy muy cansado.
Cuando no te queden fuerzas, peras de Rincón de Soto, las de La Rioja, llenas de vitaminas, calcio, fósforo y bajas en calorías.
¡Qué buenas! Ahora pruebo todas.
Después de cualquier actividad física o intelectual, peras de Rincón de Soto. Esta pera recupera.
Eguski Fest Muskiz. Este domingo 25, la Plaza Meatzari de Muskiz acogerá una nueva edición de Eguski Fest, un mercado con sello y sabor local. Productos de marcas de Vizcaya y Euskadi, sostenibles, artesanales y de cercanía. Terrazas gastronómicas y música en directo. ¡Saborea la primavera!
Comercio de Vizcaya. Muy pro. Otro pro más. Y otro más. Es un movimiento imparable. Profesionales que innovan, que se adaptan, que están siempre cerca. Comercios que se reinventan para darte lo mejor cada día. Comercio de Vizcaya. Muy pro. Diputación Foral de Vizcaya. Vizcaya Denonzat.
Anchoas Rollo de Bermeo elabora artesanalmente anchoa del Cantábrico en aceite de oliva. Exquisita en cuanto a buquete, aroma y sal. Pide anchoas rollo y boquerón rollo en vinagre en la web anchoasdebermeo.com y también en tiendas gourmet del Gran Bilbao. De lo bueno lo mejor. Anchoas Rollo de Bermeo.
¿Estás pensando en reformar? En Innovas tenemos plantilla propia. Esto nos permite ofrecerte un servicio de calidad y confianza. Elige a los mejores para tu reforma. Innovas, somos la solución a tus proyectos. 68 76 69 183. Estamos en Urbi 23, Basauri.
Descubre Álava. Descubre sus parques naturales, sus playas de interior con bandera azul, sus villas medievales, sus bodegas y vinos. Lo tienes todo y lo tienes muy cerca. Entra en alavaturismo.eus y ven a viajar. Una invitación del Departamento de Empleo, Comercio y Turismo de la Diputación Foral de Álava.
Están escuchando Egunon Vizcaya.
No. Bueno, pues estamos aquí en una tertulia que no ha parado y que continúa, que está bien que estéis así en tertulia, pero claro, yo no me gusta ocultar nada a los oyentes, así que vamos a hacerlo público.
Bueno.
Pues seguíamos todavía dándole vueltas a todo lo que vamos a tener el evento organizado alrededor, pero yo creo que también hay otras cuestiones que merecen la pena que observemos, ¿no? La polémica que acaba de surgir así de repente ha crecido como una especie de ola y que no va a parar tan fácilmente, sobre todo después de la reflexión que hizo el Lehendakari el pasado viernes, hablando, bueno, pues de la agenda atlántica, y en ese encuentro con Rueda, con el presidente de Galicia, pues dejó caer una pregunta. Una pregunta de que, qué inmigración necesitamos y qué es lo que nos viene. Claro, esa pregunta pues deja lugar a pensar, primero, que estamos hablando, primero, de una concepción utilitarista de la migración, pero eso es algo inevitable, porque eso lo llevamos haciendo toda la vida. Uh-huh. Nosotros pensamos que los migrantes lo único que tienen que hacer es aportarnos cosas. No sabemos lo que nosotros les aportamos a ellos, o no queremos verlo. Y luego, por otro lado, pues queda la sensación de que igual resulta que... ¿Qué pasa? ¿Que queremos una migración selectiva? ¿Seleccionamos solamente a los que vengan con el título de ingeniero aeroespacial o los necesitamos para qué? ¿No? Pues este tipo de debates pues han originado ahora una polémica y una fricción entre los socios de gobierno, ahora con la delegada del gobierno. Hoy saldrá Javier de Andrés, que ya ha convocado a los medios desde el Partido Popular. El PNV, por ejemplo, se cabrea y dice que lo que Marisol Garmendia decía ayer como delegada del gobierno, eso tiene que ver con el gobierno central, etcétera y tal. Bueno, y que los que vengan aquí tienen que venir a trabajar, lo simplificaban así. Es un debate, es muy espinoso y es muy preocupante.
Lo que es preocupante es que siga este debate a día de hoy y todavía no... No sé, es que lo que decías tú, inmigración selectiva, pues no, no podemos cogérselo a quienes nos interesen. Y esa visión polinista también de venís para esto y no para lo otro. Y ahora mismo la sociedad vasca tiene muchos retos y uno de ellos es el reto de cuidados en el futuro, con este envejecimiento de la sociedad y que vamos a querer solo gente que venga de fuera para cuidarnos, por ejemplo. Es que hay que pensar en muchos aspectos, lo que es bueno, lo que no es bueno, y también tener en cuenta que la economía sumergida sigue estando principalmente compuesta por personas inmigrantes, o sea, que nos gusta para lo que nos gusta. Entonces, pues sí, fueron unas palabras desafortunadas, que no sé si se ha reiterado, ha dado explicaciones a día de hoy.
No, lo que pasa es que los que han reafirmado las palabras han sido el propio Euskadi Burubatzar del Partido Nacionalista Vasco. Eso sí que lo han hecho, ¿no? Que lo han ratificado, pero bueno.
A mí lo que me preocupa en este y en otros muchos temas, y no voy a personalizar ni has hablado tú de un caso, pero bueno, que la clase política vasca, porque es lo que nos toca, ¿no? Esté todo el día haciéndose preguntas y haciéndonos preguntas o lanzándonos preguntas. No, no, la ciudadanía queremos respuestas. ¿Cómo va a gestionar usted eso? ¿Qué visión tiene sobre eso? ¿Cómo lo va a llevar a cabo? ¿Cómo va a gestionar toda esa diversidad, los problemas de infraestructuras, vivienda, el mercado laboral, todo lo que lleva consigo? La ciudadanía no queremos que nos lancen preguntas, no, queremos respuestas, ¿no? Que entiendo que su labor es darnos respuestas y llevarlas a cabo, ¿no? Y luego podrás estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero yo creo que la función de la clase política, y no sé si se les ha olvidado, ¿no?, es dar respuestas y ejecutar esa visión sobre la inmigración, cualquier otro tema, me da lo mismo, que tengan en la cabeza ellos y ellas, ¿no? Entonces, no sé, tanta pregunta, tanta reflexión, tanta... No sé, ya creo que es hora ya de tomar alguna decisión ya de alguna vez, ¿no? No sé. Eso sí que me preocupa, desde luego.
No, lo que acabas de comentar me parece interesante. O sea, ciertamente, o sea, los ciudadanos y ciudadanas lo que queremos son respuestas. O lo que nos parece razonable es que nuestros políticos gestionen de manera que vaya habiendo respuestas a esta realidad de la inmigración, que, bueno, es cada vez más, diría yo, más numerosa y más acuciante, ¿no? Lo que pasa es que otras veces hemos comentado en esta tertulia, el tema del fenómeno de la inmigración es tan antiguo como la humanidad. Y el problema que tenemos al final es que, pues, no queremos verlo. Es decir, nos parece que nosotros somos, muchas veces, yo tengo esa sensación, ¿no?, que somos lo más de lo más y que no nos toquen, que no nos mueva el chiringuito. Y las cosas no son así. Primero, por necesidad, que comentabas tú también ahora. Pero es que eso sería, ¿qué es lo que ha salido a colación en cuanto a las palabras del PNV? Pues eso sería ver a las personas de una manera meramente utilitarista. Yo entiendo que es un, o sea, es un tema complicado, pues porque requiere de, pues de políticas, como comentábamos ahora, temas de vivienda, de educación, de muchas, muchas cuestiones que hay que resolver. Pero ¿por qué motivo un ser humano, o sea, va a tener o no va a tener derecho a moverse si, lógicamente, y además es que es así, nadie se mueve porque le apetece, porque dice, ah, no, en mi país no me gusta, me voy a otro? O sea, esto que parece una ridiculización, pero es que es real. Muchas veces, que a veces hay que poner ejemplos absurdos para que lo entendamos. O sea, ¿quién cree que su tierra no es la mejor del mundo? Esa es la pregunta. Aunque vivas en una aldea humilde de África, la gente que vive en esa aldea humilde cree que, o sea, es evidente eso. Entonces, la mayoría de la gente, ¿por qué emigra? Pues por necesidad. Emigra por necesidad. ¿Y quiénes somos nosotros y nosotras para decirles que no? Otra cuestión es que eso haya que regularlo, y yo puedo entender que desde las diferentes entidades gubernamentales se diga cuidado con aquellos emigrantes que sean, que vengan o que sean delincuentes, me da lo mismo cómo llamarlo, pero es que no es con aquellos emigrantes, sería cuidado con la delincuencia, independientemente de si son de ese estado o de Camerún o de, yo qué sé, de Bilbao Centro, ¿no?
Sí, pero yo por ejemplo, Escolumbe, mira, yo es que me niego a meter el concepto de seguridad particular, personal,
bueno, yo lo
en,
puedo
este,
entender.
En este elemento.
Yo lo puedo
no, me niego porque luego al final parece que todo va unido. Y no va en absoluto unido. No tiene nada que ver. Aquí el problema está que tenemos una concepción absolutamente utilitarista de la migración, repito. Nosotros estamos pensando, como sociedad opulenta que somos, estamos pensando en quiénes vienen a aportarnos a nosotros.
Bueno, yo ahí no diría la sociedad, Coldo, sino la clase política que tenemos.
Bueno, la clase política y, bueno, y buena parte de la ciudadanía.
Sí.
A ver, nuestro debate ahora es que tenemos un problema. Nosotros tenemos un problema, primero, de vacantes laborales, muy relevante, y tenemos un problema
medicina.
Y tenemos un problema de falta de población.
Claro, ese es el que parece
hay un problema
que...
demográfico. Hay un problema demográfico que es brutal. Lo queramos ver o no lo queramos ver. Entonces, ¿qué ocurre? Que estamos buscando soluciones. ¿Cómo buscamos esas soluciones? Llamando a las personas. ¿Qué ocurre? Que no nos gustan todas las que vienen. Claro, porque nosotros queremos mano de obra y es que resulta que vienen personas. Vienen personas con familias o con aptitudes de tener familias. Y eso no lo queremos ver como sociedad. Mira, si uno se pone a pensar lo que puede suceder de aquí a unos 30, 40, 50 años en Euskadi, Euskadi va a ser absolutamente distinta de lo que es ahora. Pero como lo ha sido la sociedad anterior o lo fueron anteriores. ¿Por qué? Porque vamos regenerándonos, va cambiando, va entrando gente nueva y todo esto va modificando el panorama. Y lo que nos va a aportar es diversidad cultural, nos va a perspectivas distintas. Eso es lo que nos aporta la inmigración. Y si no lo queremos ver, vale. ¿Que también entre col y col va a venir alguna lechuga? Pues claro que vendrán lechugas, no tengo ninguna duda. Pues normal. Como
vale,
ha pasado
cuando,
toda
pero,
la vida.
Pero cuando yo he hecho la alusión al tema
no,
de...
No, que no lo digo por
no,
ti, lo de la alusión.
Cuando he hecho sí. alusión lo he dicho porque esa es la... O sea,
sí, es lo que se piensa.
El
se
motivo,
habla,
la
sí.
razón por la cual muchas personas tienen reticencias al tema es por eso. Entonces ya me parece que hay que hablar, claro.
Que sí, que
y
sí.
Y por
que
eso
sí,
mismo
sí,
he dicho
sí.
también, que bueno, como si tienes un delincuente de ese estado o de Amoroto o del centro de Bilbao.
Sí.
En todo caso hay que combatir la delincuencia, no el hecho de
estoy
que...
Estoy de acuerdo, sí estoy
claro,
de acuerdo contigo. Estoy con
hay que combatir, hay que hacer frente a ese tema.
Claro.
Pero que tú digas quién eres tú, o sea, quiénes somos para decir, no, tú te puedes mover. La gente, lo digo porque yo lo sufro dicho con orgullo, es que yo soy lo contrario de los 8 apellidos vascos. Por parte de madre no tengo ni uno, y lo digo con orgullo, porque mis antepasados se tuvieron que mover y se tuvieron que buscar la vida, y fueron de un lado para otro, y esta es la cuestión, o sea, ¿y?
No, si no pasa nada.
Pues este es el tema, pero...
No pasa absolutamente nada, ¿no? Pero bueno, esta es la...
Sí, además yo creo que decir que somos utilitaristas es esconder que somos racistas, ¿no? Que es decir, esto nos conviene,
pero
esto
somos
no...
racistas o somos aporafóbicos, que esto salió también muchas
veces
aquí.
Somos clasistas.
¿Sí? Porque quiero decir...
Somos clasistas.
Tenemos
un componente clasista muy importante.
El amigo árabe Millonetti que viene y se deja una pasta en no sé qué, ese, a nadie le importa. O el futbolista de élite que, aunque sea, bueno, puedes tener alguno en el campo que le grite no sé qué, pero yo creo que el tema es más eso, un tema de clasismo y de, ¿no? De aporofobia.
Tenemos un punto de clasismo muy relevante como sociedad. A ver, yo esta mañana que hablaba yo de 5 centímetros, porque tú coges un mapa, es que yo recuerdo una campaña que hizo en su día, creo que fue Médicos Sin Fronteras, no quiero equivocarme, que a mí me marcó mucho, ¿no? Porque ponían un mapa y en el mapa decían pues la diferencia que había entre haber nacido 5 centímetros más arriba o 5 más abajo. Claro, tú lo colocabas esos 5 centímetros en el mapa y a nosotros nos colocaba en el África subsahariana casi. Esa es la diferencia. Y dices, ¿y qué derecho tenemos nosotros a blindar esta tierra para nosotros solos? ¿Quién ha dicho eso? ¿Quién ha dicho que esto es nuestro? Y claro, y es lo que hacemos. Y lo que está haciendo cada uno es blindar sus espacios, ponemos fronteras, ponemos vallas, ponemos no sé qué, o ponemos gente en la puerta que diga tú sí, tú no. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Yo espero que este debate político se vaya centrando, se centre y realmente se mire a cómo se ha estado mirando siempre la migración aquí. Somos un lugar y un centro de acogida. Euskadi así se ha caracterizado por ser un lugar de acogida y donde hemos sido capaces de ponernos en las zapatillas del otro. Es que luego somos muy especiales. Tú, Colum, me decías, la mirada que puede haber con gente de otros lugares. ¿Ha habido algún problema con los ucranianos que han venido? Miles de ucranianos que han llegado, por ejemplo, a territorio español, por no decir cientos de miles.
Bueno, pero eso era colgarnos hasta una medalla, yo creo,
pero ¿no?
Mira lo que pasó con Sopuerta.
Sí, pero,
es que,
pero,
claro,
¿ha habido algún problema
y
con
los ucranianos?
Ucranianos
son blancos,
claro, sí.
Están racializados.
Claro, claro. Es que ese tipo de
¿ha habido
cosas...
algún problema? No, no hay ningún problema.
De todas formas, ahí no nos... Si tiramos de historia, efectivamente, el modelo de gestión de la migración... En Euskadi, por ejemplo, siempre ha sido el sálvese quien pueda. Veremos a ver qué sentido toman las administraciones vascas. No en un futuro, que parece que esto va a venir dentro de... ¿no? Que esto igual sucede, que puede suceder o que pueden venir dentro de 40 años. No, es que ya tenemos, como has dicho tú, Koldo, ¿no? El tema de la migración, gestión de la diversidad cultural... el tema de la natalidad, que es un tema que también al final está detrás de todo esto y que pues también nos tiene que hacer igual, quizá ahí sí que tenemos que reflexionar quizá como sociedad, ¿no? El tema de las infraestructuras, hospitales, no solo con el envejecimiento, sino con también si va a venir más gente a vivir entre nosotros, pues también
educación,
las infraestructuras, la educación, o sea,
vivienda.
La vivienda, otro temazo, ¿no? O sea, que parece que es migración, no, perdone usted, pero aquí hay un montón de temas no directamente asociados, pero que se correlacionan de distintas formas, ¿no? Con esa misma cuestión, ¿no? Y que tienen que ver al final con la sociedad en la que vamos a vivir o viviremos dentro de 20 años, ¿no? Que efectivamente, seguramente no tenga nada que ver ni culturalmente ni en muchos otros aspectos con la sociedad en la que vivimos en la actualidad.
Porque las sociedades tienen que evolucionar.
Sí, son cambiantes.
Son cambiantes que evolucionan, eso me parece natural. Y bueno, pues sí, estas es que me indicaban, ¿no? lo del utilitarismo, ¿no? La visión utilitarista. Yo como sociedad ya comprendo que muchas veces lo que tenemos es eso. Nosotros tenemos una necesidad que queremos cubrir y solucionar. Y los que vienen, normalmente, claro que las personas que vienen, muchas de ellas lo que van a venir es, como si tienen edad de trabajar porque son jóvenes, muchas de ellas vienen a trabajar y a buscarse la vida y a prosperar como han prosperado nuestros antepasados. Eso es así. Lo que pasa es que no podemos hacer una selección. Una selección de qué nos interesa más o menos. No, aquí no ponemos números clausus como en las universidades para entrar a estudiar una carrera u otra. Sería un escándalo, ¿no? Que dijéramos, no, ya tenemos esto suficiente, ahora queremos otros. No, pues no podemos hacer eso, es evidente, ¿no? Es evidente. Bueno, pues eso es lo que ahora mismo tenemos. Y bueno, ya veremos a ver, porque luego además, claro, es que los migrantes vienen y luego hace falta poner recursos, ¿eh?
Sí, sí. Eso
es obvio. Hay que adaptar,
claro,
lo que tú decías,
es,
hay que adaptar
es
recursos.
Es una política determinada ya, de intervengo o que se autogestione todo, que es el modelo que se ha seguido toda la vida, ¿eh? De, bueno, vienes, ya te buscas la vida, si trabajas sin papeles también, pues bueno, ya incluso, ¿no?, como algo normal, ¿no? Eso es una visión política. Claro, pues, a mí lo que me preocupa es que la clase política todavía se esté haciendo esa pregunta de, vale, ¿qué hacemos? ¿Intervenimos, no intervenimos? ¿Cómo intervenimos? ¿Qué medidas tomamos? O sea, lo que me parece preocupante es eso, ¿no? Que a estas alturas, que no es una cuestión que, pues como el tema de la vivienda o la de natalidad, ¿no? O sea, que no son cuestiones que van a ya venir dentro de 40 años, sino que no, las tenemos aquí y desde hace muchos, desde hace años ya, ¿no? O sea, eso es lo que me parece a mí en realidad preocupante, ¿no? Que todavía hay algunos y algunas que se estén planteando preguntas o que nos las planteen a nosotros, ¿no? Pues no sé.
Bueno, algunos llegan a la reflexión y dicen que ahí Manuel Pradales empieza a verse el plumero, es lo que dicen algunos. Otros dicen, no entiendo a qué viene dar tantas vueltas a una cosa tan esencial y simple. Todo el mundo puede ir donde sea a trabajar, pero no a poner la mano y estar tumbada en la sombra. Nadie va a venir a estar tumbado en la sombra. Yo se lo digo al oyente, de verdad. Creo que todas las personas van a venir a intentar buscarse la vida y salir lo mejor posible adelante. Y eso se consigue a través, pues, del trabajo, etcétera, y de tener, pues, los recursos adecuados para poder prosperar con la familia, organizarse un proyecto de vida, que es lo que se ha hecho siempre. Es lo que ha hecho toda la humanidad, lo ha hecho así toda la vida. Bueno, algunos vienen diciendo que tienen el título y no lo tienen. Pues bueno, puede darse el caso, pues sí, venir a trabajar con derechos que se lo saben y también con los deberes. Bien. Bueno, el PNV empieza a sacar las patitas, dice otro oyente, queremos inmigrantes a nuestro aire. Otro dice, en el debate es mucho más sencillo de lo que planteáis, inmigración que sume, sí, inmigración que reste, no. Bueno, ¿qué pasa si lo que dijo el Lehendakari lo dice el señor Sánchez, que dijo lo mismo no hace mucho? Está mal. Los socialistas siempre están sacando la patita y los demás partidos, ¿qué soluciones proponen sobre este problemón que tenemos en la inmigración? A ver, yo no le voy a sacar la cara a Pedro Sánchez ni al Partido Socialista ni a nadie, porque también ha tenido errores de bulto. Acabamos de aprobar ahora mismo un reglamento de extranjería que todo tiene también sus dudas y matices de agárrate y no te menés, y llevamos dando vueltas con este asunto sobre las regularizaciones o sobre lo que hay que hacer con la inmigración, si ni siquiera son capaces de resolver el problema que ahora mismo hay en Canarias todavía las comunidades autónomas. O sea, que es un escándalo absoluto. Bueno, dice, hay que recordar que los europeos fuimos a África a robar y los vascos a América, a hacer negocios y a enriquecernos. Otro dice, son privilegiados, casi nadie viene documentado y no nos preocupamos. No, no, casi nadie viene documentado, no. La gran mayoría vienen documentados. Que la inmigración no llega en una patera, por la mayoritaria no llega por una patera por el estrecho, que la mayoría baja en barajas de un avión. Bueno, paréntesis y continuamos. Venga.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
Este verano, piscina, talleres de cocina saludable, juegos y mucha diversión en inglés en el campamento de la Cámara de Comercio de Bilbao. Si tus hijos tienen entre 6 y 12 años, disfrutarán mientras aprenden en el Summer Camp. No te quedes sin tu plaza, inscríbelos ahora en idiomas.camarabilbao.com.
Tu futuro profesional en el Centro San Viator de Sopuerta. Ciclos formativos en todos los grados, básico, medio y superior, como el de mantenimiento electrónico en innovación de robots y drones. San Viator, con flota de autobuses desde Bilbao, Zorroza, Basauri, Margen Izquierda, Zona Minera, Carranza, Balmaseda, Zalla, Cadagua, Castro y Valle de Mena. Que nada te frene. Sanviator.com.
Vuelven las rutas guiadas de Bilbao Dendak. Rutas por comercios centenarios, plan de tardeo con amigas, talleres gastronómicos y catas de productos. Para disfrutar con los cinco sentidos. ¿Te vienes? El programa completo en bilbaodendak.eu y apúntate en el 620-290-079. El 1 de cada mes se abre el plazo de inscripción. Quedamos en los comercios de Bilbao.
¿Tu llave de coche no va? ¿Se rompió el mando? ¡No entres en pánico! En copiallaves.es hacemos duplicados, reprogramamos y reparamos llaves de Mercedes, Peugeot, Citroën, Audi, Volkswagen y más. Pásate por Zamacola 75 Bilbao o llámanos al 613-375-885. Copiallaves.es, la llave de tu tranquilidad.
Auténtica gastronomía griega y mediterránea en el restaurante Grecocina. Liderado por Nidos y Adonis, han seleccionado los mejores ingredientes frescos para traer genuinos platos de la cocina griega al centro de Bilbao. Grecocina, en AU30, un local elegante donde conocer los sabores de Grecia.
En Pinturas Arratia pintamos de todo, hogares, locales, fachadas, interiores y más. También hacemos pequeñas reparaciones para que tu espacio luzca perfecto. Calidad y profesionalidad en cada proyecto. Llámanos al 619-469-499. Pinturas Arratia, desde el Valle de Arratia.
¿Qué hay que hacer para ahorrar?
Triple E, eficiencia, eficacia y efectividad.
Zubinor te trae el gas natural.
Con calefacciones Zubinor, colaborador de Nortegas, ahorrarás hasta 750 euros en tu instalación de calefacción de gas natural y mediante la aerotermia conseguirás beneficio y sostenibilidad.
En zubinor.com y en el 94-446-0886.
¿Problemas en tu tejado o fachada? En Nest Verticales somos expertos en trabajos en altura, impermeabilizaciones, mantenimiento de tejados y más. Soluciones rápidas y seguras, sin andamios. Llámanos al 642-155-813. Nest Verticales. Soluciones en altura.
Prematricúlate en los ciclos básico, medio o superior de formación profesional en los centros diocesanos Arrantxa Escola de Ondarroa, San Viator de Sopuerta, Somorrostro de Musquis y Sulaibar de Cianuri entre el 1 y el 19 de junio. La mejor formación en los centros diocesanos.
Estás escuchando Egunon Vizcaya en Radio Popular, Herri Irratia.
Bueno, pues sí, aquí estamos escuchando y haciendo a partícipes a todos de nuestra tertulia. Por cierto, a ver, ¿qué te pasaba, Escolumbe? Es que hubo un congreso sobre la Red Internacional de la Ciudad de los Niños.
Ah.
Y se decía, hay que dar autonomía a los niños para que salgan solos mucho antes de los 12 años.
Sí, no, bueno, o sea, lo que me pasaba es lo que estábamos comentando off the record, que decíamos, ¿no? A ver, pues la ciudad de cuando éramos pequeños, nada tenía que ver con el Bilbao de ahora.
Nada
y bueno, sobre todo mis hermanos mayores, más que yo. Pero jugaban en la calle porque casi no había coches.
Yo jugaba en la calle toda mi vida.
Vale.
Pues de prío,
en los años 70-80 yo creo que el tema se complicó, porque es verdad que era una ciudad, digamos, más, no sé, inadecuada, ¿no? Para el mundo infantil. Pero hoy en día hay cantidad de calles peatonalizadas, bueno, cantidad, un número importante. No, digo, porque si no me van a salir otra vez los oyentes. No, ¿qué dices en mi barrio? Pero hay un número importante de calles peatonalizadas, hay zonas donde hay pequeños parques, y la realidad es que, bueno, esto que no sé quién lo dijo, lo de hay que dar autonomía a los niños para que salgan solos mucho antes de los 12 años, choca con el modo en que, sobre todo desde el ámbito familiar, se está educando a los chavales.
Yo creo
que son cada vez más infantiles, cada vez más dependientes, cada vez menos autónomos. Y lo digo porque lo sé y porque lo vivo todos los días. En cosas muy sencillas, casi casi, los tienes que llevar la mano, metafóricamente hablando. En otros ámbitos parece que son la bomba, ¿no? En tecnologías, no sé, que luego no lo son tanto. Pero, bueno, al final tenemos una infancia preadolescencia que son un montón de... Dicho desde el cariño que les tengo mucho, pero son unos artaburus. Porque los padres, madres, los tienen, los tenemos... Como sociedad, demasiado protegidos. Están sobreprotegidos nuestra gente, nuestra chavalería.
Sí, sí, sí. Te quepa la menor duda. Unai.
¿Qué es eso, no? Que la generación vuestra, ¿no? Ha pasado de... O sea, habéis pasado de jugar en campas por ahí, en descampaus, que seguramente habría, yo qué sé, lindane y de todo allí, ¿no? De todo el tipo de mierda.
Bueno.
Lindane.
Y coches y calles sin asfaltar. Bueno, solo hay que ver Bilbao eso en los años 80. O sea, muchos barrios, no vamos a decir el centro, pero muchos barrios estaban todavía las calles sin asfaltar, un montón de basura por todos los sitios. O sea, el que vea fotos de los años 80 de barrios de barrios altos de Bilbao, ¿no? Pues sabrá lo que era el Bilbao de aquel entonces. Y no solo lo de las fachadas negras que dicen algunos, ¿no? Y hemos pasado de ese modelo, ¿no?, de total libertad. Bueno, claro, hay que ver, ¿no?, que cuando aquello también los barrios eran otra cosa, ¿no? Todo el mundo se conocía, había muchísimo más sentimiento también de comunidad. Hoy en día en tu portal, pues muchas veces no conoces ni al de la puerta de enfrente, ¿no? Y eso se nota, ¿no? Seguramente los de vuestra generación, Koldo, pues lo palparéis todos los días, ¿no? Eso también cómo ha cambiado. Pero bueno, hemos pasado de ese modelo de total libertad que, como nos decía antes Aide, ¿no?, en los pueblos, pues todavía se... ¿no? El que haya ido a un pueblo de chaval, pues sabe perfectamente que en los pueblos, pues más o menos sigue siendo así, ¿no? Que te vas por ahí y ya aparecerás a determinada hora que te pongan tus aitas, ¿no?, en casa. Pero ahora el modelo, ¿cuál es? No, mira, les vamos a hacer un parque tapadito para que no se mojen, cerrado con una valla para que no se escapen. Pues ese es el modelo, ¿no? Ese es el modelo. Las consecuencias, pues ahora las empezaremos a ver, ¿no? Dentro de unos años también las empezaremos a ver.
Bueno, ya las hemos estado viendo.
Eso es.
Ahora mismo, no quiero ser injusto, pero tenemos una sociedad infantil muy con una tolerancia a la frustración muy bajita, ¿eh? Sale gente frustrada. Sí. ¿Por qué? Porque los padres han alimentado. Bueno, probablemente se hayan dejado intoxicar por miles de peligros que parece y amenazas que hay alrededor de sus hijos y de las hijas, y a partir de ese momento les hemos blindado, les hemos puesto jaulas de oro. Eso es así. Yo comprendo que cuando yo era más joven, con 10 años estabas en la calle, en la plaza del barrio y ya está. Y a correr. No pasaba nada.
Y sin móvil y sin...
¿Cómo nada? Móvil, ¿no? No, también,
ni geolocalizado si móvil, ni
si,
nada.
Si el móvil nada. Ya estaba trabajando aquí, yo ya la primera que vi un móvil. No me fastidies. Bueno, lo que te quiero decir es que ahora tenemos... Bueno, es verdad que hay muchas noticias que pueden ser alarmantes. Una infointoxicación que hacemos los medios de comunicación. Y todo eso genera, bueno, pues un caldo de cultivo para que los padres sean súper protectores.
Sí, es así.
¿Eso es bueno para los hijos?
No.
Pues yo creo que no. No. Yo creo que no.
Padres burbujas.
Sí, genera inseguridad, pero bueno, oye.
Que no dejan explorar a los niños por las tardes, en vez de llevarles al parque, dejarles por ahí en el medio, ¿no? Que ellos hagan sus propias investigaciones, ¿no?
Sí.
Pero no, en cambio, pues a extraescolares, pasando a estar sentados en el colegio, a pasar las tardes que sí en música, en inglés, en no sé qué, en vez de estar en contacto con otros de su edad pero yo creo que esto también
y al final ama le acompaña a hacer la matrícula en la uni
todo
por eso
sí no así que, no, bueno, no pero
no te rías antes, una vez que eso, no, pero eso
antes,
es
verdad, eso antes es de terminar eso Pablo, pero eso espera pero eso que tenemos con los más pequeños lo tenemos también con los adolescentes, que es la gente con la que yo trabajo. O sea, problemas que antes eran cotidianos, pues que un grupo de chavalas de 12, 13 años se enfadan, se desenfadan, se hacen amigas, cambia el grupo. Ahora se meten los padres y las madres por medio, y los cristos que los tenemos, que se suele decir así en lenguaje coloquial, es más, debido a esa intromisión de las familias, cuando eran problemas, hombre, siempre que no sea una cosa seria, pero eso es una de cada mil. Cuando eran problemas habituales entre la chavalería.
Sí.
Bueno, pues hemos llegado así al final. Por cierto, hay oyentes que de repente me empiezan aquí a escribir, ¿no? Yo en Recalde jugaba desde los 4 años, otro en Nea, yo salía a los 4 años a la calle. Claro. Y yo también, yo desde los 4 años estaba en la calle.
En el bocata de una barra de pan.
Estaba absolutamente en la calle. Pero bueno, ya hablaremos de eso, sí, hablaremos en otro momento. Escolume Mesperus Arroche, Aide Baranda, Unai Aedo, que tengáis una buena jornada, que tengáis un buen día, disfrutad.
Igualmente, Coldo.